estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos por aquí, preparado y dispuesto para comenzar un nuevo programa. Hoy estaremos hasta las 2:30 y a partir de esa hora la programación socio-religiosa de COPE, pero antes tenemos muchas cosas que contarles. Miren, se veía venir que nadie se haga el sorprendido si hace algunos meses, cuando los índices epidemiológicos estaban disparados en Canarias, las patronales turísticas nos decían que hasta que no bajemos a 50 casos por cada 100.000 habitantes, no nos sacarán de destino peligroso, cosa que conseguimos. Ahora que volvemos a superar este umbral, nos vuelven a sacar del corredor seguro. Estaba previsto, se esperaba. Cierto que es un mazazo, un jarro de agua fría, pero esto es lo que hay, y Alemania será el siguiente. Recuerda Merkel, recomendando antes de ayer con gran emoción, por cierto, a sus compatriotas que no salgan de su país, pues ahora tiene el respaldo de los datos sanitarios de las islas. La verdad es que el turismo canario sufre 3 de cal y 1 de arena. Recuerden, a principio de verano, el archipiélago volvía a la nueva normalidad, se multiplicaban las frecuencias y comunicaciones, pero en nuestros destinos emisores la COVID campa a sus anchas. Mejora la situación en el exterior, pero en Canarias se disparan los contagios. Conseguimos contenerlo, pero Reino Unido decreta confinamiento. Se levanta el confinamiento británico y se aprueban los test PCR, pero resulta que esos son más caros que el propio precio del pasaje. Se legitima también el test de antígeno, pues Sanidad Exterior no los reconoce y además el ministro Illa no le da validez. A cambio se saca de la manga otro test que ni siquiera sabíamos que existían, los TMA. Y para rematar la faena, ayer, Reino Unido que nos saca de corredor turístico. En fin, que la temporada de invierno está finalizada y hay que acabar el año lo mejor posible, habida cuenta de las circunstancias, ¿no? La verdad es que 2020 no pasará a la historia como buena añada, todo lo contrario. Y todavía, cuidado, porque quedan 3 semanas. Tenerife en el foco de los contagios y cuidado, porque si no lo contenemos entre todos, la situación se puede poner peor. Y ojo, porque los datos epidemiológicos de Canarias en diciembre no han comenzado nada bien. En breve vamos a hablar de inmigración con la delegación del Partido Popular que ha visitado el CATE de Barranco Seco. Charlaremos con ellos a ver qué han visto, qué pasa en ese centro de acogida donde, por cierto, no dejan pasar a periodistas y tampoco algunas organizaciones humanitarias que se han quedado en la puerta. Precisamente del comentario inicial del turismo con el vicepresidente de la patronal turística de la provincia de Las Palmas, Tom Smulder. Iremos hasta Infecar, se inaugura la segunda edición de la Feria de Juventud. Hablaremos con la consejera del área. Cada viernes tendremos nuestro espacio dedicado a la gastronomía, eso a partir de las 12. Antes hablaremos de cine con Fran Villalba. Y nuestra recomendación literaria, pues estos son los contenidos que tenemos programados para hoy, con el saludo cordial de Julia Abreu, Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Yo creo que este debe ser el grito de guerra del turismo. I will survive, sobreviviré, este clásico del año 78 de la gran Gloria Gaynor. Bueno, son las 11:09, le seguimos dando forma a la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad, actualizamos, por tanto, las noticias. Todo lo que ha pasado, lo que está pasando en esta mañana del viernes, lo cuenta Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos pendientes de los vuelos con migrantes a la península. Desde este viernes hasta el domingo hay hasta 5 vuelos que van a salir desde Canarias con algunas de estas personas a bordo. Hoy salen desde Tenerife Norte y Lanzarote con destino Valencia. Nos lo cuenta Juan Baño.
La policía está hoy atenta en la península ante la posible llegada de inmigrantes en los vuelos del archipiélago considerados calientes. Dos de ellos desde Lanzarote y Tenerife Norte con destino a Valencia, previstos para este viernes, y otros 3 con este mismo destino para mañana sábado y el domingo. Niega estar al tanto de esos desplazamientos, pero lo cierto es que la policía sabe con antelación los vuelos susceptibles de llevar a este tipo de pasaje. Todos los que llegaron a Valencia el puente pasado, más de 300 inmigrantes, lo hicieron con pasaporte marroquí, según han contado a COPE fuentes de la seguridad. Los agentes tienen órdenes de buscar a los que llama pateristas llegados en patera. Tienen un acuerdo de devolución ya tramitado. Se detiene el cupo mínimo de inmigrantes cuya devolución admite Marruecos en el muy corto plazo. Es en aplicación de la ley de extranjería. También se le sanciona por violar la normativa sanitaria de la Comunidad Valenciana y en algunos casos vía penal por usurpación de personalidad, portar pasaporte falso, algo más inquietante.
Mientras tanto, el gobierno de Canarias ha anunciado nuevas medidas de control. El titular del Ejecutivo Canario ha explicado que se ha aprobado que a partir del día 18 se haga en origen un test a los canarios que quieran regresar por Navidad. Ángel Víctor Torres también explicaba que los pasajeros nacionales también tienen que venir con un test, ya sea antígenos o PCR. En caso de que no lo acrediten, se les realizará un test de antígenos aquí sin sanción.
Junto a ello también para los nacionales que no vengan a hacer turismo, lo que sería el artículo 6 del decreto, también estas personas tendrán que hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa en los lugares de origen y traerla, en este caso sería costeado por ellos. En caso de que no tuviesen esa prueba de diagnóstico y no la trajeran, se le haría también una prueba de antígeno en Canarias sin sanción.
Y un último apunte, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias ha mostrado su preocupación por la necesidad de reubicar de manera inmediata a los menores inmigrantes no acompañados que ahora mismo se alojan en las zonas turísticas, según ha informado la entidad.
Seguimos contando noticias. Queremos echar un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas para saber qué publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un suceso. Las víctimas de Artenara son rescatadas tras 6 horas de esfuerzos y lágrimas. También entre lo destacado de hoy en Canarias, las derivaciones opacas desde Canarias incendian media península. En Sociedad, Tenerife amplía el toque de queda una semana más y en Economía, Canarias pierde el turismo británico por culpa del descontrol en Tenerife. También el Servicio Canario de la Salud fracasa en su último intento para evitar la huelga de médicos y en Las Palmas de Gran Canaria, reconversión en tiempo de pandemia. En el Canarias 7, por su parte, 4 vidas cegadas por un trágico accidente tras una visita a la abuela. También casi 7.000 familias han recibido tarjetas para la compra de comida durante la crisis del COVID-19. La segunda travesía, conseguir papeles. También el Reino Unido vuelve a imponer cuarentena a los viajes con Canarias y Canarias suma otros 209 casos, el 83% en Tenerife y un fallecido. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información cuando den 11:30 aproximadamente. Vamos a la página deportiva. La cita del equipo amarillo fuera de casa será el próximo domingo a partir de las 5:15 ante el Alcorcón. Juan Francisco Cruz, con toda la actualidad deportiva, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya preparando el partido del próximo domingo a las 5:15 de la tarde frente al Alcorcón en el estadio de Gran Canaria. Varias dudas que tiene el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, el caso de Sergio Araujo y también de Pejiño, a ver si pueden entrar en la convocatoria y por supuesto en el once inicial de cara a lo que va a ser esta jornada. También en baloncesto, el Gran Canaria juega un partido importante ante un rival directo en la pugna por mantener la categoría como es el Fuenlabrada. Será el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde en el Gran Canaria Arena.
Recuerden, como siempre, más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. A esta hora, las 11:13, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Carmina, ¿algo que contar?
Pues tanto la noche como estas primeras horas están transcurriendo con tranquilidad, sin que se estén registrando incidentes de especial relevancia pública, más allá de algunos accidentes de tráfico que afortunadamente están dejando heridos de carácter leve.
Muchas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos al Twitter. como no, también es fuente de información. ¿Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas a nivel internacional, una tendencia musical: Evermore, el nuevo álbum de Taylor Swift, se convierte en tendencia. Todos sus seguidores estaban deseando escucharlo. Aseguran que es muy emotivo e invitan a escuchar algunas de las que ya consideran sus canciones favoritas. También Disney, porque ha anunciado una ola de nuevos proyectos con producciones de Star Wars, Marvel y Pixar, algo que celebran también los seguidores. Y las principales tendencias de hoy se centran en el ámbito de la cultura, porque The Wilds también entre lo destacado. Amazon Prime estrena nueva serie y lanzan una pregunta: ¿qué harías si te quedaras atrapado en una isla desierta? Bueno, pues les dejamos reflexionando, porque como siempre, entre los hashtags principales, el feliz viernes y el feliz finde.
Madre mía, plataformas de contenidos audiovisual en streaming on fire, por cierto. Hoy se estrena el nuevo capítulo del Mandaloriano. 11:15, nos queda el tiempo. Pues miren, lo que toca, ¿no? Es agradable la temperatura, tuve que decirlo. Estamos prácticamente a mediados de este último mes del año, de diciembre, 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria, que se resiste a subir de los 21, algo que celebramos, por cierto. Empezamos a subir un poquito, ya saben que San Mateo es un municipio con muchísima extensión, incluso la Cruz de Tejeda pertenece a San Mateo. Pues ahí en ese municipio, fresquete, ¿eh? 15 grados. Si nos vamos al Pico de las Nieves, un solo dígito, 8 graditos. Buscamos un poquito el calor, tenemos ambiente primaveral en Maspalomas con 21 grados. En La Graciosa no pasan de 20, 19 grados. Se debe estar muy bien a pesar de esta temperatura en la playa de Las Conchas. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en gran parte de la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y nordeste, con mayor nubosidad, con lluvias débiles, ocasionales y dispersas, más probables en medianías de cara a la tarde, con temperaturas máximas estables alrededor de los 22 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del noreste, ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Just a touch, baby. I look around, see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in until I feel your touch. I can see the sun light up the sky, so I hit the road in overdrive.
Drowning in the FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega el 11º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo hasta el 30 de enero.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Decíamos en la presentación, fue un jarro de agua fría, pero todo hay que decirlo, esperado por los operadores turísticos, ¿no? Que nos decían, cuidado, porque si superábamos el umbral de 50 casos por cada 100.000 habitantes, nuestros mercados, emisores de turistas al archipiélago, pues posiblemente nos quiten de ese corredor turístico. Y ha sucedido, ¿no? Fue ayer por la tarde cuando lo conocíamos, Reino Unido. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Tom Smolder. Como saben, hemos hablado en varias ocasiones con él. Es el vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Señor Smolder, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto es un masazo. Los operadores turísticos, empresarios, incluso también pues políticos dicen que prácticamente está perdida la campaña de Navidad, pero ¿y la de invierno? Teniendo en cuenta que posiblemente a este nombramiento, a esta decisión, es muy probable que también se una Alemania. ¿Cómo va a afectar esto en la campaña de invierno, señor Smolder?
Vamos a ver, vamos por parte. Primero tenemos el mercado de Reino Unido, que era muy importante para nosotros, para todas las islas, más para Tenerife que para nosotros, pero aquí tenemos que luchar codo a codo. Inglaterra ha sido sumo rápido en tomar la decisión. Era dos puntos por encima, pero son dos puntos por encima del promedio de las distintas islas.
Y Alemania también será muy rápido, señor Smolder, teniendo en cuenta las palabras de Angela Merkel el otro día.
Sí, pero nos espera, esperamos que hay suerte y que dividen las islas. Inglaterra, ya como usted bien ha dicho, es Navidades perdidas por la mera razón que la mayoría de las personas que vienen en un viaje en Navidad son personas que tienen el dinero para pagar el viaje, vienen para un viaje de una semana, máximo dos, y muchas veces de ninguna manera van a arriesgar su puesto de trabajo.
Las vacaciones, hacer una cuarentena. Sí, bueno, pues se nos había ido un poquito la cobertura. ¿Es injusto que todo el archipiélago pague por los datos epidemiológicos de una sola isla, señor Smulder?
Cada país tiene un enfoque diferente. Y, por ejemplo, Holanda a lo mejor mantiene por isla y otros países también, pero estamos en una situación de suma incertidumbre también por el tema de los PCRs. Que aunque el gobierno, con mucha valentía de Canarias, ha tomado la decisión de dejarlo en los tres posibilidades en este momento, eso para muchos turistas es un calvario todavía, porque no entienden, no se explican, sí. Sobre todo los que van por libre.
Sí, señor Smulder, pero yo le pregunto si para la patronal hotelera, turística, perdón, es justo o no que por los datos epidemiológicos de una isla que hayan sido incapaces, por diferentes circunstancias o motivos, ¿no?, que hayan sido incapaces de contenerlo, tengan que pagar todo el archipiélago, hablando del principal mercado económico de nuestra, en fin, de nuestra comunidad.
Por supuesto, nosotros lo percibimos como poco justo, poco correcto, pero la realidad es otra. Cuando el semáforo está en rojo, está en rojo. Por eso las autoridades sanitarias dicen, mira, han pasado la raya y se acabó. Es, ya he dicho, muy precipitado, porque hay bastante probabilidad que en la semana que viene eso va a bajar, con las medidas tan drásticas que también se están tomando con respecto a Tenerife.
¿Cuáles son los países que, digamos, establece esta prohibición o sacar de corredor turístico a una comunidad por los datos epidemiológicos de solamente una isla? En este caso, lo que le estoy preguntando es, ¿Alemania qué es lo que mira? ¿Las islas o la región entera?
Yo no lo sé, en este momento no sé con absoluta certeza, pero a mí me da que tienen las distintas islas, pero también hay cosas que están cambiando últimamente, que depende un poco de cada uno. Como no hay una norma europea, que todo el mundo ha pedido a gritos, que aclara mucho las cosas, cada país lo hace a su manera. Pero hasta incluso, en cualquier momento lo puede cambiar.
La clave está en nosotros, ¿no? La clave está en el territorio canario que consiga contener los datos epidemiológicos, bajar de 50. Ese es el umbral, esa es la clave.
Por supuesto. Hay que lograrlo sí o sí, porque aunque podemos decir Gran Canaria sobre alrededor de los 20, siempre tenemos este estigma casi, de los 52, y eso es que no nos quita como una situación un poco dudosa. Y yo lo que dije antes, con tres opiniones sobre lo que se debe presentar de documentación y tantas distintas opiniones sobre lo que es el baremo para sí o no viajar, deja con cierta incertidumbre a mucha gente, porque mucha gente también mira más televisiones que solamente de su país, y cuando se percata de que esa es la situación global, le van a tener muy en cuenta. Y hay otro problema, que la cercanía de la vacuna no es catalizador para viajar, sino todo contrario. Más de una persona dirá, mira, vamos a ver, la vacuna está casi a la vuelta de la esquina, voy a esperar un mes más o dos meses más, y así voy más protegido y más tranquilo. que también es una cosa que hay que tener en cuenta.
Esto quiere decir entonces que perdemos la temporada de invierno, a tenor de lo que acaba de decir usted, según esta última premisa, ¿no? Porque se está empezando a vacunar ya la población de Reino Unido, pero bueno, poquito a poquito, primero los grupos de riesgo y posiblemente empezarán a vacunar ya a toda la población en general a partir de enero, mediados de enero, y la temporada invernal acaba pues en marzo aproximadamente, prácticamente entonces la perdemos, ¿no?
Nosotros esperábamos coger un balón de oxígeno a partir de Navidad, pero mucho me temo que eso va a ser muy poco, y nunca vamos a recuperar el invierno como hemos tenido en los últimos años, jamás nunca, hasta que no está controlado esta pandemia de forma más clara y más efectiva.
La tormenta perfecta, ya para acabar, señora Smulder, que se habla, nos sacan de ese corredor turístico seguro Reino Unido, probablemente vendrá también Alemania en los próximos días, como muy tarde, en las próximas semanas, y además también no se reconoce por parte del gobierno central, ya el ministro Illa dice que no se reconoce los test de antígenos, ¿qué más nos puede pasar?
Lo ha pasado ya esta mañana, en el último colotazo que ha dado el malherido políticamente señor Trump en reconocer los derechos de Marruecos en su reclamación sobre las aguas territoriales, y eso también en lo geopolítico, que ya era un juego geopolítico.
¿Y cómo nos afectará esto, señor Smulder? Lo dijo ayer en un tuit, ciertamente, el presidente saliente Donald Trump. ¿Cómo nos puede afectar esto al sector turístico por la inmigración?
Que son cúmulos de malas noticias y que implica, de alguna manera, a Canarias, y que no es muy producente ni positivo tampoco.
Por la llegada de la inmigración, entiendo, señor Smulder, ¿no?
Sí, claro. Porque una cosa son refugiados y otra cosa es un flujo masivo, casi incontrolable, de personas que no en todo cumplen con el requisito de tener una vía para ser reconocido como refugiado.
Ya. Señor Smulder, como siempre un placer. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Como siempre, para mí también es un placer. Y buen día, y vamos a esperar mejores tiempos. Ojalá. Por lo menos hay que esperar.
Ojalá y sea así. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:34, de forma breve actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que únicamente se ha dado autorización a traslados de inmigrantes muy esporádicos de Canarias a la península para colectivos vulnerables o aquellos susceptibles de tener protección internacional. Además, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy viernes que los residentes canarios que están en la península, sean estudiantes o no, podrán hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa antes de regresar a las islas por Navidad, una prueba que costeará el Ejecutivo canario. Y un último apunte, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias trabaja para presentar el próximo mes de abril varios proyectos para captar fondos europeos de recuperación encaminados a la digitalización y sostenibilidad de esos destinos punteros.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en punto a las 12. Por cierto, noticia de última hora, y es que acabamos de conocer que se retoma esa visita que tenía previsto el defensor del pueblo de España aquí a Canarias, Francisco Fernández Marugán. En este caso, en principio, no va a visitar ningún lugar determinado, eso sí, se trasladará aquí al archipiélago para mantener una reunión con el diputado del Común, Rafael Llanes. Será el próximo miércoles 16. Y de inmigración seguimos hablando porque han conseguido entrar en el CATE de Barranco Seco, ese centro de atención temporal a inmigrantes, una delegación del Partido Popular. Nosotros queremos hablar para saber qué es lo que pasa ahí con José Ortiz, que él es el responsable de migración de la formación y lo tenemos ya en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A ver si podemos hablar con José Ortiz, lo tenemos ahí, parece ser que la comunicación es bastante complicada porque lo estamos cogiendo además en tránsito, va en un vehículo y a veces pues dificulta bastante poder pues mantener una conversación con algunos buenos resultados de calidad. Vamos a intentarlo mientras escuchamos un poquito de publicidad.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. Colaboran Vinter, Hotel Jardín Tesina, La Isleña, Salobre Hotel Resort and Serenity, Aguas de Firgas, Restaurante Maximilians, Comesa Canarias, Seaside Hotels, Mau, Fred Olsen Express y Hotel Gold by Marina.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ahora más que nunca, ¡brilla! ¡Sueña!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Don José Ortiz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ahora sí, afortunadamente ha entrado en el CATE de Barranco Seco y además también en el Lazo. Conoceremos la situación en estos dos lugares. Lo primero y más importante, ¿costó mucho conseguir los permisos para entrar en el CATE de Barranco Seco, don José?
Bueno, lamentablemente no hemos podido entrar. El gobierno
no
sabe nada.
No han podido, pero tenían toda la documentación, según me comentaron.
Sí, solicitamos las autorizaciones, no había ningún tipo de problema, pero ayer por la tarde recibimos la comunicación de la delegación del gobierno de Canarias, en el cual nos decían que no podíamos entrar por cambio de última hora. También nos pusimos en contacto con la Secretaría de Estado de Migraciones,
tampoco, y con la Secretaría de Estado de Seguridad, y tampoco, y esta mañana, estuve ayer toda la tarde, toda la mañana de hoy, la noche, intentándolo, y ya pues esta mañana, a primera hora de la mañana, recibimos la comunicación de que no podíamos entrar en Barranco Seco.
¿Por qué? ¿Qué motivo esgrimía esa comunicación?
Claro, esos son los motivos que nosotros nos preguntamos y que le preguntamos y que ayer se lo pregunté directamente al delegado del Gobierno en Canarias y también a la Secretaria de Estado de Migraciones y de Interior, y la respuesta no existe. Nos dicen que no se reúnen las
comisiones. No está motivada.
Lo que nosotros denunciamos es que la vergüenza que era el muelle de Arguineguín se ha trasladado ahora a Barranco Seco, y es lo que no quiere que visitemos, que veamos, porque lo que venimos nosotros es a ver in situ los problemas, a conocer el terreno de los problemas que está padeciendo Canarias como consecuencia de esta crisis migratoria, y venimos a aportar soluciones, y por lo tanto el gobierno veta nuestra presencia, veta nuestras propuestas y quiere vetar nuestro trabajo, pero ya le digo que no lo va a conseguir.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué va a ser el Partido Popular para intentar entrar ahí y saber qué es lo que ocurre? Porque ya le digo que también a los periodistas nos ha costado muchísimo, incluso algunas organizaciones humanitarias que las dejaron en la puerta.
Bueno, pero hay un dato. Estábamos en la puerta y ha entrado una persona de otra nacionalidad que venía a recoger un familiar que estaba dentro. Y a esa persona sí la han dejado entrar. Es decir, ha llegado una persona con un taxi que venía a recoger un familiar que estaba dentro de Barranco Seco y ha entrado sin ningún tipo de problema a recoger a un migrante, y hemos visto cómo ha salido con una bolsa con el logo de Cruz Roja, se ha montado en un taxi y se ha ido. Esa es la realidad.
Pero estaría registrada esta persona, el registro de entrada,
ha dicho literalmente, que lo hemos escuchado, vengo a recoger un familiar, ha entrado y a los pocos minutos ha salido esa persona con otro persona migrante que estaba dentro de Barranco Seco con una bolsa de ropa y se ha montado en un taxi. Esta es la realidad.
Bueno, y ustedes evidentemente lo que opinan es que pasa algo ahí, que no dejan entrar prácticamente a nadie, solamente a familiares y además sin ningún tipo de control, ¿no? Tiene que ocurrir algo ahí dentro para no dejar nada a usted.
Es muy grave que se normalice las mentiras, es muy grave que se normalice el oscurantismo, y es muy grave que se normalice, ¿no?, la falta de transparencia. Eso se demostró con el muelle de Arguineguín, que vetaron la presencia de nuestro presidente nacional, Pablo Casado. Yo he querido visitar Barranco Seco para conocer las instalaciones como portavoz de Migraciones junto a mis compañeros diputados y senadores de Canarias, y nos hemos encontrado con el veto del gobierno. Y tengo que decir al pueblo canario, que es evidentemente al que nos queremos dirigir, de que hay solución, de que cuando estaba gobernando el Partido Popular entraba unos 500 migrantes como mucho al año. Estamos hablando de que han entrado en Canarias este año 20.000 migrantes, y esto es como consecuencia de la desastrosa política migratoria de este gobierno, donde triunfa la tesis de Podemos frente al PSOE, que conocíamos, porque ya este PSOE no es el que nosotros conocíamos, y que está provocando una crisis migratoria que, vuelvo a decir, no es una crisis migratoria de Canarias, es una crisis migratoria de España y de Europa. Por lo tanto, el pueblo canario tiene que saber de que no es una crisis migratoria de Canarias, de que es una crisis migratoria compartida, que tenemos que poner soluciones compartidas.
Don José, usted, la delegación, llegó a ver algo del interior de Barranco Seco,
Hemos tenido que subir a una pequeña cuesta, una carretera que se veía por encima, pero nada, no hemos visto absolutamente nada, porque nosotros queremos también, y nosotros no estamos en contra de la migración, estamos en contra de la migración irregular y no estamos en contra de las personas. Nos preocupa las condiciones en las que estén estas personas y también las condiciones en las que estén trabajando las fuerzas y cuerpos de seguridad y las ONG. Y por eso
hay una cosa muy clara: ejercicio de transparencia, no obstaculizar a nadie que pueda comprobar qué es lo que está sucediendo en un lugar determinado.
Exactamente, por lo tanto es algo matemático, que cuando tienes algo que ocultar no quiere que se vea, por lo tanto la ecuación es muy simple, y lo que se demuestra es que hay algo que no se quiere ver, hay algo que el gobierno no quiere mostrar, pero lo que no le quepa la más mínima duda a nadie es que al final la verdad impera, porque la gente habla, porque los voluntarios hablan, porque los profesionales hablan, y al final todo se sabe. En el muelle de Arguineguín, por mucho que lo quisieron ocultar, al final se puso de manifiesto que se estaban vulnerando los derechos humanos y tuvieron que optar por Barranco Seco.
Pero, don José, no es lo mismo el muelle de Arguineguín, que al fin y al cabo está a la vista de prácticamente todos, que Barranco Seco, que además sabemos que está perimetrado y es complicado. Donde se han entrado, porque estoy viendo fotos, es en el Colegio León, ¿no?
Sí, Hemos estado en el colegio León.
¿Cómo está el colegio León? Porque estoy viendo unas casetas, creo que no recibe inmigrantes todavía, por lo que estoy viendo, ¿cuál es la situación del interior del colegio León?
Bueno, yo lo que veo es que si ese colegio no estaba apto para meter a niños y a niñas y por eso se cerró, lo que no entiendo es cómo si está apto para meter a migrantes. Nos comentan personas que trabajan allí que salía hasta barro de los grifos, ¿no? Y por tanto se tuvo que cerrar por medidas de seguridad, por tanto no entendemos eso. Yo creo que lo que hay es una especie como de efecto placebo, lo que quiere un poco es esconder la situación que se está viviendo, pero la situación no está para esconderla, la situación está para adoptar medidas, la situación está para gobernar y para gestionar, y es lo que nos está haciendo este gobierno. Por mucho que lo esconda, no le saldrá.
Don José, que el próximo 16 de diciembre, en principio, para una reunión viene el defensor del pueblo de España, ¿no? Francisco Fernández Marugán. Uh-huh. Entiendo que a él sí le dejarán entrar. Evidentemente la pregunta no me la puede responder usted, pero bueno, reflexionando un poco, entiendo que a ser el defensor del pueblo, si quiere ir a visitarlo, tendrán que dejarlo entrar.
Esperemos que el defensor del pueblo tenga más suerte que nosotros. Lo que sí le puedo asegurar es que nosotros vamos a seguir intentando, y aunque ya nos hayan dado a entender que estas Navidades puede que sea cuando nos autoricen a entrar, es decir, si por ejemplo pretenden que en épocas navideñas entienden que nosotros no nos vamos a trasladar a Canarias, que no nos conocen. El Partido Popular es un partido serio, un partido responsable, un partido que trabaja. Uh-huh. Y si nos dicen que tengamos que visitar Barranco Seco el 24 de Nochebuena, que no le quede para más mínima duda a nadie, que estaremos el 24 de Nochebuena visitando a Barranco Seco.
Uh-huh. No se lo han pospuesto, simplemente no han dejado entrar. No le han dicho nueva fecha, sino no entra, aquí no entra.
Que ya recibiremos un calendario de visita.
Don José, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por vuestra atención. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Otra vez me pasó, y ya no sé si...
Se inaugura la segunda edición de la Feria Insular de la Juventud en Infecar hoy y mañana. Para hablar de ella vamos a saludar a Eulalia Morán. Ella es la consejera del área de Juventud del Cabildo Gran Canario. La tenemos en línea. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos, hacemos un recorrido virtual, ¿no?, a través de las ondas, y ¿qué podemos encontrar en esta Feria de la Juventud, esta nueva edición?
Pues mira, principalmente hay tres espacios. Un espacio dedicado a visibilizar las instituciones, donde están representados casi todos los ayuntamientos con sus concejalías de juventud, explicando lo que están haciendo desde sus áreas. Ahí están para asociaciones juveniles, está la universidad, están centros de formación profesional, y esa es la parte más institucional. Luego también tenemos una parte más lúdica, fuera de al aire libre. Tenemos unos karting, un rocódromo, tenemos actividades de realidad virtual, juegos canarios, la parte más lúdica de la feria, que también es necesaria, y luego una parte formativa donde hay pequeños talleres, que yo me gusta llamarlo que es como un manual de supervivencia, porque es para desarrollar habilidades. Y por ejemplo, pues tienes un apartamento para, oye, si te independizas y de repente te vas de Erasmus o te vas a estudiar fuera y tienes que compartir piso, qué comida saludable, qué comida no, qué puedes hacer Era un poco manual de supervivencia. Se te rompe el grifo, pues tenemos a un chico de formación profesional de fontanería explicando truquitos para salvar un poco la situación. Tenemos también
una feria integral, ¿no? Teníamos que denominar la feria integral de la juventud, ¿no?
De aquí ya salen directos a la emancipación.
Bueno, no es tan sencillo, consejera, sabemos, pero por lo menos se le da un pequeño impulsito, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder entrar y disfrutar de, en fin, todas las actividades que están en Infecar? ¿Hay que pagar un precio determinado? ¿Cuál es el horario, consejera?
Es gratuito, estaremos ahora, hay dos turnos, uno hasta las 2 y otro de 4 a 8, y nosotros hemos invitado a todos los centros educativos a participar y a las asociaciones, y se han ido acercando hasta ahora. Claro, tenemos el problema del aforo, al aforo limitado con el tema del COVID, de las crisis sanitarias que nos ha tocado, por desgracia, vivir. Y van entrando en grupitos pequeños, pero aquí de 4 a 8 estarán por aquí.
Madre mía, pues ya saben, este fin de semana tienen ustedes una cita, bueno, ustedes y todos los que nos sentimos jóvenes, a pesar de que nuestro DNI no lo dice así, pero bueno, tenemos espíritu joven, nos daremos una vueltita por esta Feria de la Juventud, que ya han escuchado ustedes, pues parece que está bastante bien nutrida. Consejera, muchísimas gracias por atender a la COPE, un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los sistemas de purificación de aire con tecnología Active Pure, creadas por la NASA y certificadas por la FDA, son recomendados para restaurantes, hoteles, gimnasios, escuelas, colegios, creando ambientes totalmente seguros para nuestras familias, clientes y empleados sin generar ozono. Llame ya al 828-04-8110 para mayor información.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Décimo primer torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. Colaboran Vinter, Hotel Jardín Tesina, La Isleña, Salobre Hotel Resort and Serenity, Aguas de Firgas, Restaurante Maximilians, Comesa Canarias, Seaside Hotels, Mau, Fred Olsen Express y Hotel Gold by Marina.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
La Casa de los Enigmas, la primera casa temática de Roomscape y aventuras en vivo de Canarias. Ven a vivir una experiencia única, búscanos en redes sociales. 11:51, luces, cámara,
acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
¿Cuánto mides, recluta?
Decirlo está guay, mola mucho, pero más guay todavía es escuchar la voz de Fran Villalba. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues con muchas cosas que contar y como nos vamos a quedar sin tiempo, yo creo que hoy intentaré divagar menos. Porque tenemos cuatro estrenos, pero primero, por favor, déjame que hablemos un poco del momento Warner. Sabes que yo en el fondo soy un poco maruja. Y el tema de Warner se está poniendo candente, o sea, sigue... tiene su interés, tiene su enjundia.
Tú mandas, amigo, cuéntanos.
No, para todos los oyentes que no lo sepan, que no lo escucharan la semana pasada, muy mal, Warner ha reventado, ha explosionado todo el mundo del cine, decidiendo que el año que viene todos sus estrenos van a ir directamente no solo a cines, sino a HBO Max, que se van a ver en plataforma. Estamos hablando de Matrix 4, del Escuadrón Suicida, que le han quitado el 2, pero es la segunda parte, King Kong contra Godzilla, Dune, vale, o sea, ha reventado el mercado, ¿vale? O sea, los cines están temblando. Vale, pero ahora tenemos la segunda parte, que son las reacciones esta semana, y sé que esto te va a gustar, y me parece muy interesante, porque, bueno, por una parte tenemos a Christopher Nolan, que va gritando por las esquinas que el milenarismo va a llegar, bueno, eso no, pero que esto es el fin del cine, que HBO es la peor plataforma, que trabajaban en el mejor estudio del mundo y ahora trabajan en la peor plataforma de streaming, o sea, Christopher Nolan está por ahí. Que todo se ha dicho, lo que ha pasado es un poco consecuencia de su insistencia en estrenar Tenet. Sí. Tenet se estrenó en cines, claro. Tenet fracasó en cines, Warner ha decidido que ya si eso va a plataformas. Pero bueno, yo estoy, no me gusta Nolan como director, ya lo sabes, pero, bueno, como director sí, no me gustan sus películas, pero creo que había que intentarlo. ¿Cuál es el problema? Y te lo resumo rápido. Vale, el problema es que, supongo que sabes, los oyentes, que hay muchos actores y directores que cobran un sueldo fijo por las películas, pero hay otros que lo que cobran es un porcentaje de las ganancias. Me explico, Robert Downey Jr. se ha comprado, se podría comprar Tres Islas y a toda mi familia, porque cuando hizo Iron Man y cuando ha hecho las pelis de Los Vengadores, no solo le pagaban un tanto por ciento, sino que él se quedaba con un tanto por ciento de la taquilla, y como las películas de Marvel arrasan, se queda, ¿vale? ¿Qué pasa con Wonder Woman, por ejemplo, ahora que va a llegar a HBO Max en Navidades? Que esa peli ya no va a hacer taquilla. ¿Qué pasa con Gal Gadot, la protagonista, que tenía un porcentaje? Que no va a ganar tanto. Entonces, oye, Warner, para tenerla contenta, es que parece importante, parece que no. Para tenerla contenta, pues para tener contenta a la directora Patty Jenkins y a Gal Gadot, lo que ha decidido es darles como unos 10 millones de dólares. Que es como, bueno, como esto en cine no va a recaudar y tú vas a perder pasta. Claro, han intentado hacer una cosa, pero les ha salido mal. Te cuento rápido. Les han dado dinero, les van a dar unos 10 millones como bonus. Como, bueno, esto no va a llegar en cine, no va a arrasar como hubiera arrasado, pero te lo doy. ¿Cuál es el problema? Que ahora han llegado el resto de actores y han dicho, ¿y lo mío qué? Es decir, Keanu Reeves, que es el tipo que todo el mundo habla que es el más majo del mundo y el tío más salado, es majo pero no es imbécil, ha dicho, vale, vale, le estás dando 10 millones de dólares a Gal Gadot, ¿cuánto me vas a dar a mí por Matrix 4, que lo vas a estrenar en plataforma? Y ha llegado Hugh Jackman y ha dicho, bueno, ¿y a mí cuánto me vas a dar? Y ha llegado todo el mundo, todos los estrenos, y ha dicho, ¿y a mí cuánta pasta me vas a dar? Y ahora Warner, bueno, o sea, sí, ahora Warner tiene un problema muy gordo, porque o le sale por un pastizal empezar a pagar a todos estos actores y directores que creían que iban a ganar un beneficio que no van a ganar, o se van a encontrar con que nadie quiere trabajar para ellos. Interesante, ¿eh?
Oye, interesante, desde luego que sí, y sobre todo porque aquellos actores que a lo mejor pues no tenían esa suspicacia, ¿no?, de pedir un tanto porcentaje de la taquilla, ahora se van a sumar a pedir un tanto porcentaje, pues no sé, de las suscripciones,
claro,
de lo que sea.
Que tú haces Los Vengadores 5 y dices tú, venga, te voy a cobrar solo 3 millones, porque con que me des un porcentaje, tú dices, con el porcentaje voy a cobrar 30. Si tú ahora, por ejemplo, dices tú, no, eso ya no voy a cobrar 30, y dices, ya no voy a pedir 3, ya voy a pedir 20, o sea, más vale, a mí dame el dinero en mano. Eso va a cambiar también el cine, vale, ya está, lo he dicho rápido, bueno, vamos a intentar hablar de los estrenos.
Está chacho lo que acaba de decir. Oye, por cierto, que Disney Plus es ahora mismo tendencia en Twitter, precisamente porque ha publicado un aluvión de grandes estrenos, y además también, eso no nos gusta tanto, una subida de la cuota, Fran.
Sí, esa segunda parte gusta menos, pero yo es cierto que también he visto el nuevo tráiler de WandaVision, y a mí ya con eso ya me han ganado, o sea, a mí ya me pueden pedir lo que quieran, porque de todos los estrenos, creo que el de WandaVision, el de la Bruja Escarlata y la Visión, va a ser una serie que va a gustar no solo a la gente que le gustan los superhéroes, sino a la gente a la que le gusta la buena televisión. Tiene una pintaza increíble, y obviamente se han subido al carro con más series de Star Wars, y obviamente Disney Plus ya ha dicho que va a apostar por su plataforma, y yo las entiendo.
Claro, más series de Star Wars, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido del Mandaloriano, que por cierto, hoy tenemos un nuevo capítulo, el último fue absolutamente bestial, no vamos a revelar nada, por si alguien no lo ha visto, pero los dos últimos han sido increíbles, la verdad, de lo mejorcito. Y hablando de series, un apunte, estuve viendo una miniserie que me encantó, y el primer capítulo me parece de lo mejorcito que he visto en muchísimos años, que es Talk to Talk. El primer capítulo es tremendo. Después baja un poquito de nivel y vuelve a recuperar en el segundo o tercero. Son solo 6 capítulos. No voy a decir nada. Si no lo has visto, Fran, apúntalo. HBO, Talk to Talk. El primer capítulo es bestial. Y el final es tremendo.
Hacemos repaso rápido. No creo que dé tiempo para tráiler, pero para la gente que diga, vale, está muy bien que hablen, pero yo quería saber de los estrenos. Esta semana tenemos 4, ¿vale? Una Vuelta de Tuerca, que es peli de terror basada en la novela de Henry James, que tenía que haber llegado antes de la pandemia, estas de las que van quedando. Y, por cierto, la segunda temporada de Netflix de La Maldición de Bill Dahmer, creo que se llama, bueno, no sé cómo se llama, está basada en la misma historia. La peli es mala, pero a mí lo odio, no me gusta, pero bueno. La segunda que llega es Nieve en Benidorm, la nueva película de Isabel Coixet, que, aunque parezca mentira, yo era un gran fan de Isabel Coixet, de sus primeros trabajos los adoro. Los últimos no tanto. A ver qué tal. Hay gente que dice que es muy poética y hay gente que dice que es muy aburrida. Luego está Para toda la vida, que es una especie de subproducto que mejor olvidamos. O sea, historia lacrimógena sobre pareja que él tiene cáncer terminal y decide intentar casarse antes de que parece un estreno TV, pero un cutre. Sí. Y Akira, que reestrenan Akira, y eso sí que me parece que quien no haya visto esa película de animación es espectacular, y verla en pantalla grande de nuevo creo que merece la pena para quien quiera verla.
Acierto total con Akira, suscribo totalmente tus palabras. Fran, será hasta la semana que viene, un abrazo fuerte.
Hasta el viernes que viene.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Baleares aumenta las restricciones para controlar la curva de la pandemia esta Navidad. A partir del próximo día 20, todos los viajeros que lleguen desde la península tendrán que llevar una prueba PCR negativa si quieren entrar en las islas. Mallorca, Cristina Requena.
Los turistas nacionales, al igual que los internacionales, deben presentar una PCR negativa hecha 72 horas antes de llegar a las islas. Los pasajeros que llegan de cualquier territorio español con un motivo justificado pueden hacer una prueba de antígenos en el aeropuerto. A los residentes se les pagará una PCR. También podrán optar por un test de antígenos en el puerto o aeropuerto o hacer cuarentena de 10 días. Quedan exentos de someterse a estos controles los residentes que hayan salido de las islas 72 horas antes de su regreso, los menores de 6 años, los transportistas de mercancías, tripulaciones de aviones y barcos y los viajeros relacionados con competiciones deportivas federadas.
En los primeros 6 meses de 2020, las listas de espera quirúrgicas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud aumentaron su tiempo medio de espera en 55 días, pasando de 115 en 2019 a 170 días este año. Es un incremento del 47%. Además, los pacientes que aguardan una intervención más de 6 meses crecen un 18% en el primer semestre y se sitúan en el 33% del total. Andrea Espuña.
Ana lleva esperando 204 días su operación de quiste endometrioso.
Me dijeron que ya me llamaría, pero no me dijeron ni fecha ni nada para la operación.
Durante el primer semestre del año, las listas de espera quirúrgicas de la Seguridad Social aumentaron casi un 50%. Ahora el tiempo medio para ser operado es de 170 días, 55 días más que el año pasado, un tiempo en el que muchos tienen que parar su vida.
Si haces algún movimiento brusco, el quiste puede reventarse.
Los pacientes que como Ana guardan una intervención más de 6 meses también crece. Ya son 3 de cada 10.
Enseguida estamos en el aeropuerto de Manises, en Valencia, donde está previsto que aterrice un vuelo comercial procedente de Canarias con varios inmigrantes a bordo. Es un capítulo más dentro de la estrategia de traslados a la península que el gobierno ha matizado esta mañana después de las informaciones publicadas por la cadena COPE. No niega que se estén produciendo esos traslados, pero hablan de movimientos puntuales y solo con personas vulnerables. Aquí no aclaran qué criterios siguen para decidir si un marroquí que ha llegado a Canarias tiene una situación vulnerable o no. Hablamos de economía. El Banco de España prevé, en el mejor de los casos, un crecimiento del Producto Interior Bruto del 0,8% en el cuarto trimestre frente al 2,4% que maneja el Ejecutivo. Así, desde la entidad se insiste en que todas las previsiones están sujetas a la evolución de la pandemia. Marta Ruiz.
En sus últimas proyecciones para los 3 próximos años, la entidad refleja la desaceleración de la economía, como dices, Antonio, al final del año por la segunda ola de la pandemia, después del repunte del 16% que tuvimos en el tercer trimestre. El Banco de España prevé aún así una caída del PIB para este año del 10,7% en el mejor de los casos y del 11,6% en el peor de los escenarios, para crecer ya el próximo año un 8,6% en el escenario más optimista o un 4,2% en el más pesimista, y podríamos no alcanzar niveles niveles previos a la pandemia hasta el 2023. La tasa de paro se movería entre el 17 y el 20% en función de la evolución de la pandemia. El Banco de España advierte de los elevados niveles de déficit y deuda que vamos a arrastrar durante los tres próximos ejercicios y fija la capacidad de absorción de las ayudas europeas para el próximo año de un 60% frente al 80% que prevé el Ejecutivo. También es menos optimista el Banco de España sobre el impacto que tendrán esas ayudas en nuestro crecimiento, que sería de un 1,3 puntos.
Llega el fin de semana del derbi madrileño, Luis Munilla.
Antonio, con los dos equipos en línea ascendente, mañana Real Madrid, Atlético de Madrid a las 9 en Valdebebas. El Atlético le saca 6 puntos, recordemos, al Real Madrid, incluso con un partido menos. El equipo de Simeone trabaja por la tarde, los blancos lo han hecho ya y además para esta hora estaba prevista la rueda de prensa de Zidane en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, estamos esperando al técnico francés, ya ha concluido esa sesión, como decías, en la que ha estado tanto Carvajal como Valverde con el grupo y apuntan a esa lista de convocados que facilitará esta tarde el técnico francés. Los que no van a estar es el belga Eden Hazard, Odegaard, Jovic y Mariano. Como estamos esperando, como dices, al técnico francés Zinedine Zidane, y dependiendo del resultado de mañana puede ser definitivo para la Liga el resultado que se produzca.
El Barça recibe el domingo al Levante, la jornada se abre hoy a las 9 con el Valladolid Osasuna y en segunda con el Lugo Ponferradina y con el Oviedo Tenerife. La FIFA anuncia hoy a las 4:30 de la tarde los tres finalistas al premio de Best a mejor jugador del año, y en la Fórmula 1 se acaba el Mundial en Abu Dhabi con el regreso de Hamilton. El mejor en la primera sesión de entrenamientos libres ha sido Verstappen, con Carlos Sainz un décimo.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Alcorcón. ¡Vive con nosotros!
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Llega el 11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo hasta el 30 de enero.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce diez minutos, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que continúan los incumplimientos. La policía de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto 3.000 sanciones el último mes por no llevar mascarilla. En las últimas horas, dos intervenciones en sendos bares de la ciudad con más gente del aforo permitido, 20 y 10 personas respectivamente. En uno de ellos se detectó una habitación oculta en el que un grupo de personas jugaba el póker. Alejandro Díaz es el portavoz de la policía local.
Son dos actuaciones de las más destacadas quizás de esta semana y algunos ejemplos de quienes no nos están ayudando en esta lucha común contra el COVID que ni mucho menos todavía ha terminado. Es importante destacar que la concienciación por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos es evidente, es muy buena, pero que seguimos encontrando algunos ejemplos que nos gusta resaltar para tratar de llegar a los que, bueno, a los que se sientan tentados a relajarse, que creo que todavía no es el momento contra el COVID-19.
Les contamos también que tras la conferencia sectorial de agricultura, la consejera de este área ha defendido la ley de cadena alimentaria y el papel que va a jugar el plátano y pedido tranquilidad al sector. Escuchamos a Alicia Van Ostende.
Creemos que la ley en general es positiva y esas dudas que se generan y que podrían, según las trocas, generar indefensión, pues lo que hay que hacer es trabajar para aclararlas, ¿no? Pero yo creo que dentro de un clima de proactividad y de tranquilidad y de trabajar en la solución.
Y un último apunte, el Servicio de Protección de la Naturaleza detuvo el 7 de diciembre a un hombre de 43 años con antecedentes por delitos de similar naturaleza como presunto autor de maltrato animal al tener en una explotación ganadera de su propiedad en Gran Canaria 241 animales en condiciones higiénico-sanitarias deficientes.
Volveremos a actualizar la información cuando den las media y finalizamos el programa. No te vayas muy lejos, vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, cuéntanos, Ainhoa Martín, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios que obtienen los niños al practicar el tenis, entre otros. Mejoran su fuerza ósea, jugar al tenis fortalece los huesos de los niños y también de los adolescentes, ayudando así a prevenir la osteoporosis. Además, mejora la coordinación motriz. Los niños que juegan tenis agudizan su coordinación dinámica general al involucrar a todo el cuerpo. También se realiza un ejercicio aeróbico cardiovascular y mejora la velocidad. Sin darse cuenta, los niños corren durante un buen rato mientras mantienen un alto nivel de energía. Esto desarrolla su velocidad, fortalece el corazón y los ayuda a descansar por la noche. Mejora también la flexibilidad. Los niños no solo aprenderán a tener la buena costumbre de estirarse antes y después de estar activos, sino que se estirarán y maniobrarán constantemente para atrapar la pelota. Mejora el equilibrio y también ayuda al sistema inmune.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana.
semana Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Una sección que presentábamos la semana pasada, todos los viernes, vamos a dar una recomendación literaria para este fin de semana o para lo largo de la semana, ¿no? Y para ello contactamos con Armando Medina, del Libro Técnico. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, amigo?
Pues estupendamente, se nota ya la cercanía, la proximidad de las Navidades, porque no paramos de recibir aquí libros.
Bueno, qué maravilla. Oye, no paran de recibir libros, pero lo importante, ¿y la gente no para de comprar libros? No,
sí, sí, se está vendiendo muy bien, muy bien. Tardó en arrancar la campaña este año, pero ya hemos despegado.
Ya estamos viendo alegría por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que suelen pedir los lectores o los clientes?
Pues mira, normalmente,
los curiosos que van al Libro Técnico.
Pues mira, es que de todo, porque como tenemos de todas las materias, ahora mismo está saliendo muchísimo lo que son los libros de oposiciones, luego novelas, pues lo de siempre, lo de Pérez Reverte, Stephen King, José Carlos Somoza, biografías como la de Pérez Galdós, que este año se está vendiendo una barbaridad, el último de Jiménez Los Santos, que hablamos ya la semana pasada, vamos, libros de historia, muchos libros de historia es lo que estamos vendiendo.
Bueno, pues
y ahora mismo, nada, pues mira, estaba yo mirando.
Y al fin y al cabo, siempre recomendamos un librito, ¿qué quieren que les diga? Siempre es un grandísimo regalo. Si no saben qué elegir, siempre van a acertar, siempre y en todo momento, con un libro. Y
totalmente
tenemos la recomendación de este fin de semana, o también, ¿por qué no?, de esta semana. Bueno, cuéntanos, Armando.
Pues mira, en principio, dos libros. Uno de José Carlos Somoza, es un autor de... Vamos, novela fantástica, yo creo que de los mejores autores de fantasía que hay ahora mismo en España, ¿eh? Autores. Tiene un libro, Estudio en Escarlata, que es el último, que es se desarrolla en la época victoriana, la historia, y es un poco la génesis de lo que sería después el personaje de Sherlock Holmes. Sí, es un libro, vamos, aparte que te describe bastante bien lo que es el hombre este se ha documentado, lo que era la época victoriana, la vida en lo que es un manicomio de la época, ¿no? Y es una novela de suspense con un final, como ocurre con todos los libros de José Carlos Somoza, que no te deja indiferente, porque le da una vuelta de tuerca ahí a un giro a la historia y te sorprende.
Interesante, siempre, porque además José Carlos Somoza, recuerdo que en una entrevista que tuvo en la cadena COPE, decía, la gente no conoce al segundo en lista, ¿no?, que es Watson, pero realmente el genio era Holmes, pero... sobre todo gracias a la lucidez que tenía Watson, es decir...
Eso es verdad, ¿eh? Y además aquí encima en este libro, bueno, pues te queda muy claro eso, aunque lo acabas de comentar, ¿eh?
Qué bueno.
Luego, mira,
esa es la primera
libro,
recomendación,
esta es la
segunda,
primera recomendación.
Vamos.
Y la segunda es el premio Comillas, que es el premio más importante que se concede aquí en este país de biografía y de historia, de Pérez Galdós, de Yolanda Arencibia.
Ajá.
Es un libro que no solo, bueno, esta mujer ha buscado en archivos, cartas privadas de este hombre, de don Benito, y no solo tienes la biografía de él, sino una descripción de la época del Madrid de finales del siglo pasado, ¿no? O sea, es un libro que yo es totalmente recomendable. Hoy por hoy creo que es el libro que más estamos vendiendo aquí en la librería, ¿eh?
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Siempre es bueno tener en la librería, pues, este ejemplar, ¿no? Al fin y al cabo, la persona que más sabe en el planeta de Pérez Galdós, pues es Yolanda Arencibia.
Eso no
cabe la menor duda. Tenemos la enorme fortuna de que es de aquí. Y además Pérez Galdós,
sí, efectivamente,
pues,
en fin. Efectivamente. Además, te iba a decir que ahora mismo tenemos como 5 o 6 biografías de Galdós. Me he leído de esas 5 o 6, pues 3 o 4 me las he leído, y para mí esta, la de Yolanda Arencibia, es la definitiva. O sea, yo ya después de esto, pues no creo yo que vayan a decirte, bueno, algo que no sepas, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos las 2 recomendaciones literarias, por si le queda tiempo. Espero que sí. Será hasta la semana que viene, Armando. Un abrazo fuerte, cuidarse.
Otro para ustedes, un abrazo muy fuerte. Gracias, buen día.
Echaban de menos, ¿verdad? Normal. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Ay, Vanessa, ¿dónde estás metida, mi niña? Que te escuchamos muy lejos.
Espera, ya estoy.
Ahora mejor.
Estoy aquí.
Claro, como tú eres un... recorres el mundo, vete tú a saber dónde te cogemos. O sea que...
No, esto de que yo recorro el mundo, que soy un culo inquieto, como diríamos aquí en Canarias, y además es que estoy en mil cosas a la vez, pero esperándolos a ustedes porque me apetece muchísimo de hablar de gastronomía y sobre todo hoy vamos a hablar de un empeño que tenemos desde este espacio, que es el kilómetro cero.
Vuelven las ferias gastronómicas otra vez, por fin, y esa feria de kilómetro cero la tenemos en Ingenio, Vanessa.
Sí, pues es la primera feria que se va a realizar, es la primera feria que se hace después de todo este momento y este periodo COVID, y es la feria de kilómetro cero, como bien dices, en Ingenio, exactamente en el Cartal, y que va a llevar, pues, ese potenciar el producto local al máximo y darle valor a nuestro producto.
¿Y qué vamos a tener en esa feria, Vanessa?
Pues productores, muchos productores, desde galletas, desde fruta, desde citricultores, desde meloneros, bueno, muchísimos de los amigos que hemos ido haciendo durante estos años por nuestra radio, por nuestro hueco, nuestro amigo Camilo, nuestros amigos de Productos Travel, nuestros amigos de las Salinas de Tenerife, los amigos de Cangrejo, ¿sabes? De todos estas empresas con identidad que están haciendo un trabajo único y que, bueno, que este fin de semana van a estar sábado y domingo en esta feria, y creo que desde nosotros, desde nuestro huequito, tenemos esa obligación de ayudarlos apostando por ellos, sobre todo pues dando a conocer este evento, que hay una parte muy importante que es ayudar a que esas producciones salgan. ¿Y por qué lo digo así? Porque, mira, Javier, hoy me ha vuelto a llegar fotos de sandías y melones alimentando a animales. De producto de primerísima calidad que está siendo derivado a la alimentación de animales. Y esto es muy triste, pero es así. Y creo que hablándolo y comunicándolo aquí, estamos gritando al medio de, señores, hay que hacer algo, y ahora es el momento.
Desde luego que sí. Por cierto, estamos intentando hablar con un joven agricultor para respaldar estas palabras que acabas de decir, ¿no? Para que nos dé más información incluso. Vamos a ver si podemos charlar con David Rodríguez, que además se conoce perfectamente este sector de la agricultura, es un agricultor de Telde, y vamos a ver si tenemos la fortuna de poder charlar con él. Por cierto, estamos buscando recetas de postres antiguos, ¿no? Ahora que llega el fresquito, que ya tenemos el fresquito encima, recetas nuestras, autóctonas, el frangollo, que el gofio con almendra,
o las típicas truchas, ¿no? Que nos olvidamos muchas veces de las truchas, y es un producto increíble. Yo, por ejemplo, en casa las hago siempre.
Ay, que se te va un poquito la cobertura.
Uy, es muy
bien. Sí, se va muchísimo.
No me lo puedo ni yo.
Bueno, no te preocupes, Vanessa, porque tenemos a David Rodríguez, lo tenemos pinchado ya. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí.
Oye, ¿dónde?
En la lucha diaria, moviendo.
¿Dónde estás ahora, David? ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
Pues estamos aquí en pleno empaquetado, preparando, ¿sí?, la feria kilómetro cero que tenemos este fin de semana en Ingenio.
¡Qué maravilla! Por fin podemos hablar de feria gastronómica, ¿verdad, David? Por fin parece que se está montando algo.
Sí, este año vamos a echar mucho de menos la llamada y reconocida Feria de la Naranja de Telde, pero parece ser que el ayuntamiento ha tenido algunas dificultades para poder llevarla a cabo, y bueno, vamos buscando otras alternativas, porque la verdad que la clientela demanda el producto y le gusta el producto kilómetro cero.
Hombre, faltaría más. Nosotros todos los viernes tenemos aquí este espacio donde ponemos en valor nuestros productos, ¿no? Kilómetro cero. Y al fin y al cabo el eslogan, creo yo, de este espacio es: consuma productos de aquí, consuma productos de Canarias. A ver, tú que estás empaquetando, que sabes perfectamente lo que vamos a tener en esta feria, nos damos una vueltita. ¿Con qué nos vamos a encontrar, David?
Pues con una naranja de primerísima calidad que se está recolectando hoy.
En Telde,
también,
¿no?
Vamos a recolectar la mañana de la famosa naranja de Telde, la Washington Navel, la naranja más conocida popularmente como la naranja de ombligo. Y luego tendremos dos variedades de mandarinas, entre ellas las Satsumas, una mandarina muy rica para niños sin ningún tipo de presencia de pipas, una mandarina muy aromática que la empresa Don Tomás está poniendo en valor. Luego tenemos otra variedad de mandarinas que le llamamos Clementina, es una mandarina también con alguna presencia de semillas, pero que es muy valorada también por el consumidor. Y terminamos pues con unos guayabos, unos pomelos dentro de los cítricos y un aguacate de Telde que está espectacular. Tiene unos aceites esenciales estupendas y es un aguacate con muchas propiedades. El aguacate de Telde tiene sus buenas particularidades.
Oye, ¿y dónde se cultiva ese aguacate de Telde? ¿En qué zona?
En la zona del Barranco del Mayorazgo o Barranco Real de Telde y en sus bifurcaciones. En esta zona es donde mejor se nota.
Claro, pero ahí debe tener un clima determinado, ¿no? Porque al fin y al cabo Telde no es el sur, donde hay más calor, suben las temperaturas. El sur, bueno, pues tiene sus restricciones de agua, pero al fin y al cabo los agricultores pues tienen su manera también de poder regarlo, ¿no? Pero que digo que en esa zona del Mayorazgo debe haber unas condiciones determinadas, exclusivas, para poder cultivar el aguacate, ¿no?
Bien conocida es ya de nuestros orígenes la Vega Mayor de Telde, de un microclima que da muy buenas condiciones para cultivos tropicales y subtropicales como pueden ser el del aguacate, y tenemos unas condiciones con unas temperaturas muy regulares durante el año donde hace que el cultivo de aguacate sea un cultivo muy interesante para poner en producción en el municipio.
Oye, por cierto, que antes no...
Siendo la zona sur una zona muy calurosa y muy adaptada para el aguacate, están teniendo serios problemas porque vienen grandes olitas de calor y afecta mucho a la floración, ¿no? Y entonces pues podemos presumir de que Telde presume de estas temperaturas muy regulares sin desmerecer otras zonas, por supuesto, está, ¿no?
Bueno, desde luego que sí. Oye, que estábamos hablando con hace unos minutos con Vanessa Santana, que la tenemos ahí, y nos decía que se está repitiendo una imagen que no nos gusta. Ahí está, Vanessa. La imagen que no nos gusta, y es que están dando de comer a los animales, a las bestias, pues fruto, ¿no? Es decir, fruta. En este caso, pues nos decía que melones y sandías, sobre todo, se le estaban dando a los animales. Es una pena esta imagen, ¿no? Porque al fin y al cabo la sandía está para comercializarla, ¿no?
Sí, es verdad, pero también hay que tener en cuenta la situación actual que tenemos, y son cultivos que producen en muy grandes cantidades y el mercado no está siendo capaz de asumir y absorber esos grandes volúmenes, ¿no? No es el caso de la naranja de Telde, que son producciones un pelín más pequeñas, y es un producto quizás un poquito más consumido, porque el melón a lo mejor te lo comes más en un postre al mediodía, pero no en un desayuno donde puede gastar 2-3 piezas de naranja o un par de piecitas de frutas que te lleva de mandarinas que te llevas para el desayuno, ¿no?
Oye,
yo creo que influyen ambas cosas.
Oye, David, tú eres un joven agricultor. Para aquellos jóvenes que decidan emprender, ¿no?, en el sector primario o cualquier otro, que está ya cansado del totum revolutum diario, de reuniones y más reuniones, del estrés, de la ansiedad, ¿tú nos recomiendas pues dedicarse a la agricultura?
Pues la agricultura y el estar en el campo, sobre todo en las fincas de producción de Don Tomás, que respetamos mucho el medio y convivimos con todo el entorno, no utilizando herbicidas, sino convivimos con las propias hierbas adventicias, con esa fauna que la propia finca tiene, así como con esas especies vegetales naturales de Canarias, ya sean salvias, sajinaces, al final son huéspedes y fieles colaboradoras de la finca porque resguardan a determinados insectos que colaboran en el control de nuestras plagas, ¿no? Así la menos incidencia de utilización de productos químicos.
¿Pero no lo recomiendas al joven, al chico, a la chica que quiere dedicarse a la agricultura?
Totalmente, apostando y haciendo un producto de calidad, nuestra tierra canaria es muy agradecida en cuanto nos arrimamos a ella, ¿no? Desde que le ponemos una semilla nos va a dar un fruto.
Y además ha llovido, ¿no, David?
Está la comercialización, quizás, ¿no?
¿Y qué falta? ¿Comercializaciones? A lo mejor la asignatura pendiente.
Hay que reforzar los canales de comercialización, sobre todo con las grandes superficies, ya que el pequeño comercio ha sufrido tanto de esta pandemia. Las grandes superficies tienen que mirar un poco más al agricultor. E intentar siempre ser consecuente con que los costes de producción en Canarias son un poquito mayores a los de producciones que vienen de importación, ¿no? Haciendo una competencia un poco más desleal. Yo nunca he visto una competencia con los productos de importación porque sé que el producto de Canarias no tiene nada que ver con un producto que viene de importación. Aunque sea la misma naranja, aquí se recoge en el momento óptimo y en su mejor sabor, ¿no? Y
entonces, kilómetro cero, como solemos decir, Vanessa.
Repercute, así es.
Vanessa, bueno, no sé si estará por ahí. Sí, Vanessa, estás por ahí.
Estoy aquí.
Digo que es un placer escuchar a los jóvenes agricultores, como David, ¿no? Con la vitalidad con la que habla y que nos recomienda también que la gente se vaya al campo, hombre, que vuelva otra vez al sector primario.
Sin ninguna duda es un orgullo escuchar gente tan joven enamorada de una profesión que yo creo que se están dando cuenta otra vez que es una gran profesional y que hay que valorarla. Y una cosa que decían, que la tierra, como dice David, la tierra es muy gratificante. Ha llovido tres gotas, como dicen los viejos, y qué bonita está la tierra, cómo florece rápidamente y qué verde la podemos ver. Es un claro ejemplo de que con poquito podríamos tener mucho.
Vanessa, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte, a cuidarse mucho.
Hasta la semana que viene.
David, a seguir con esa vitalidad. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta el lunes. Estamos en fin de semana. Adiós. Buenas tardes. A disfrutar.